En el libro del profeta Ageo, Dios dice en capítulo 2 y versículo 19: ¿No está aún la semilla en el granero? Y luego agrega: Mas desde este día os bendeciré. En el aire, su emisora amiga.
Y al micrófono, nuestro hermano Raúl Ferrero, para una nueva edición de su programa Semillas al Aire.
Muchas gracias, bienvenidos a nuestro programa Semillas al Aire. Queridos amigos, les invito por estos días a meditar en la palabra de Dios en un tema muy especial, el Evangelio de Dios. Es un tema básico para nuestra fe, es un tema elemental para los creyentes y nuestras iglesias. Sin embargo, de vez en tanto es necesario repasar su contenido, porque hoy más que nunca en la cristiandad evangélica, o los que se pueden llamar así, hay diferentes líneas de predicación y diferentes temáticas que están ahogando o desplazando el contenido del verdadero Evangelio de Dios. Así que esté pendiente, hoy lunes y también por estos días vamos a estar considerando este tema tan pero tan importante, el Evangelio de Dios. Mis queridos hermanos, hoy en día escuchamos diferentes mensajes y tendencias. Hoy se predica en el nombre de Cristo, en radios cristianas, en diferentes ministerios, iglesias o aún programas televisivos o videos en internet, se predican distintos mensajes como prosperidad, unción, bendición, sanación, liberación, autoestima, éxito. Miren, podríamos detenernos a considerar cada uno de esos temas, pero en general apuntan a levantar la autoestima de la persona y decirle que Dios tiene lo mejor para su vida. Pero en realidad no es el Evangelio de Dios. Hoy se predica prosperidad. Se le dice a la gente que si entrega 100 tendrá 1000. Se le dice a la gente que si Dios está con ellos, tendrán prosperidad. Podrán comprar grandes autos, hermosas casas, prosperar en los negocios. Además se les dice algo similar, que si quieren prosperar en sus negocios, tener autos importantes, casas importantes, deben buscar al Dios que quiere lo mejor para sus vidas. Un mensaje de la prosperidad. Pero ese no es el Evangelio de Dios. Es más, a veces leo el Salmo 73, donde el salmista enfrentaba las controversias de su vida, y podemos usarlo para enfrentar las controversias de la vida moderna, la vida de hoy. En el Salmo 73 se habla de la prosperidad de los impíos. Como hombres y mujeres piadosos a través de los tiempos han visto que los impíos, los malvados, aquellos que no tienen principios espirituales, progresan en la vida y muchos piadosos van quedando de lado, sufriendo las consecuencias. Es interesante, léalo, Salmo 73. Pero hoy se predica prosperidad como si fuera sinónimo del mensaje de Dios. No es así, hay que tratar bien el tema. Además, hoy se predica la unción, un poder extraño que viene sobre la gente para tumbar gente o solucionar problemas mágicamente. Ese no es el mensaje del Evangelio de Dios. También se predica bendición. No falta el predicador o la predicadora que sale diciendo: ven a nuestras reuniones y yo te bendeciré, te daré mi bendición, los voy a bendecir. Algo hasta sorprendente está sucediendo. Eso no es el Evangelio de Dios. Otros van proclamando sanación y van orando y van diciendo: se sana la gente allá, se sana la gente aquí, se sana la gente en aquel hospital, se sana la gente en nuestras reuniones. Y van inculcándole a la gente que si está bien con Dios y busca al Dios vivo y verdadero, tendrán sanidad de enfermedades menores, de enfermedades terminales, etc. Pero ese no es el Evangelio de Dios. Además, se va predicando en distintos modos y medios liberación, liberación de ataduras. Usted tiene trabas, dicen ellos, trabas emocionales, económicas. Dios le quiere dar liberación. entonces hacen todo un show y un circo allí, expulsando demonios, reclamando bendiciones, declarando potencia, poder, liberación. Pero ese no es el Evangelio de Dios. Además, en las grandes ciudades se han popularizado aquellos que van más allá de la psicología y la teología para hablar de autoestima, de éxito y de que todo te saldrá bien, todo es optimismo, todo es positivo, todo te irá bien y buscar el éxito en la vida. Pero eso no es el Evangelio de Dios. Entonces, sorpresivamente, asombrosamente, se van multiplicando los ministerios que ofrecen todas estas posibilidades de triunfo y avances para el ser humano egoísta, en sus afanes, en sus avaricias, y en su predicación van dejando de lado el Evangelio de Dios, el Evangelio de salvación. Mis queridos hermanos, en el Nuevo Testamento tenemos claramente delineado lo que es el Evangelio de Dios, la predicación que hemos recibido para ser salvos y la predicación que con fidelidad a Dios debemos entregar a la gente hasta que el Señor regrese por nosotros. El Evangelio de Dios. ¿Sabe una cosa? Si quiere tomar nota, 4 cosas debemos hacer con el Evangelio de Dios. Número 1, debemos predicarlo. Número 2, debemos enseñarlo. Número 3, debemos hacer defensa del Evangelio de Dios. Y número 4, participar en la confirmación del Evangelio. Miren, les voy a dar algunos textos bíblicos para entender estas cosas. En primer lugar, debemos predicar el Evangelio en su sencillez. En un momento vamos a pasar por la estructura del Evangelio, los tópicos del Evangelio de Dios. Pero comenzamos diciendo que es nuestro deber haber recibido a Cristo como Salvador personal y predicar el Evangelio de salvación en su sencillez. Esa es la mejor forma de ayudar a la gente, la más grande de las ayudas que le podemos brindar. En Hechos 16, Pablo y sus colaboradores van a distintas localidades procurando predicar el Evangelio, procurando hacer la obra de Dios, extender la obra misionera. Y nos encontramos allí en Hechos 16 y versículo 7, que intentaron ir a Bitinia y el Espíritu no se lo permitió. Y pasaron junto a Misia, descendieron a Troas, y en Troas se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces dice allí la palabra de Dios en Hechos 16:10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo la gente está pidiendo ayuda, de cómo es la voluntad de Dios ir dirigiéndonos en nuestro camino, y cómo el Espíritu Santo quiere que llevemos a la gente el Evangelio de Dios, el Evangelio de salvación. En esa visión, el apóstol Pablo vio de noche a un varón macedonio diciendo: pasa y ayúdanos. Y creo que es el lamento de cada ciudad del mundo, es el sentir, es la necesidad. Ellos están diciendo: pasa y ayúdanos. Ahora, Pablo y su equipo de misioneros no llevaron comestibles, no llevaron ropas, no llevaron ayuda social, no llevaron dinero. Bien que se puede y debe ayudar a la gente con estos medios, pero en primer lugar, ellos consideraron que Dios los llamaba para la gran ayuda que le podemos dar a la gente, la mayor de las ayudas. Ellos consideraron que Dios los estaba llamando para anunciarles el Evangelio. Es nuestro gran deber, mis queridos amigos, predicar el Evangelio de salvación a la gente. Pero en segundo lugar, luego de predicarlo en su sencillez, debemos saber que el Evangelio de Dios es mucho más profundo y extenso, mucho más rico. Entonces debemos estar dispuestos y preparados para enseñar el Evangelio de Dios a los nuevos convertidos, a los nuevos creyentes, a aquellos que aceptan a Cristo como Salvador. Para tales efectos tenemos una epístola extraordinaria, fundamental, al alcance de nuestra mano. Es la epístola de Pablo a los Romanos. Es la exposición del Evangelio de Dios en su extensión, en su profundidad. Y a eso podemos agregarle estudiar la carta a los Efesios, a los Colosenses, Filipenses, como también muchas otras porciones del Nuevo Testamento. Así que, en primer lugar, nuestro deber es predicar el Evangelio en su sencillez. En segundo lugar, nuestro deber es enseñar el Evangelio en su extensión y en su profundidad. Pero en tercer lugar, mis queridos hermanos, estamos puestos para la defensa y la confirmación del Evangelio. Por favor, vayan buscando Filipenses capítulo 1. Mucha gente dice, muchos hermanos dicen, tenemos que predicar el Evangelio, pero no tenemos que discutir. Ciertamente debemos ser sabios en no discutir por discutir no más, pero entienda, hermano, que estamos para mucho más que presentar el Evangelio en su sencillez. Estamos para enseñarlo y también debemos asumir la responsabilidad de la defensa y confirmación del Evangelio. Fíjense, por favor, Filipenses capítulo 1 y versículo 7. Dice el apóstol Pablo, y comienzo leyendo en el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Lo observa, estimado oyente? Pablo está persuadido que predicar el Evangelio y aceptar el Evangelio era el comienzo de algo maravilloso en la vida de muchos. Y el que comenzaba a obrar en una vida, Dios perfeccionará su obra en esas vidas hasta el día de Jesucristo. Pero para ese perfeccionamiento nosotros debemos enseñar la palabra de Dios y estar dispuestos a participar en la defensa y confirmación del Evangelio. Lo dice en versículo 7, y les da gracias a los filipenses creyentes. Agradece a la iglesia de los filipenses. Dice allí, en la defensa y confirmación del Evangelio, vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La iglesia de los filipenses apoyaba a Pablo con oraciones y con ofrendas, y de esa manera ellos eran participantes de su ministerio. Y Pablo dice, ustedes son participantes conmigo en esta gracia y en este ministerio, en la defensa y confirmación del Evangelio. La palabra defensa es apología, defender con argumentos la verdad que sostenemos. Declararlo, exponerlo, comprobarlo, defender con argumentos sanos y convincentes, defensa del Evangelio, pero más allá también confirmar el Evangelio, confirmarlo en nuestros días, confirmarlo en nuestras vidas, confirmarlo en nuestras iglesias, confirmarlo en nuestros ministerios, en nuestra familia, afianzar, confirmarnos en la fe del Evangelio. Así que, mis queridos hermanos, estamos para predicar el Evangelio en su sencillez, número uno. Estamos para enseñar el Evangelio en su extensión y profundidad, número dos. Y número tres y cuatro, estamos para la defensa y confirmación del Evangelio. Déjeme decirle en cuanto a la defensa del Evangelio, que un ejemplo de eso tenemos en la epístola de Pablo a los Gálatas. Pablo defendió con fuertes e inteligentes argumentos el Evangelio de Dios frente al ataque de diversos religiosos, frente al ataque de judaizantes que en su momento distorsionaban la pureza del Evangelio de Dios. Así que nuestro tema en estos días es el Evangelio de Dios. ¿Qué es la buena noticia de Dios en esencia? Que Dios en su gracia y amor quiere favorecernos y darnos su salvación bendita. Por su gracia, su salvación segura, y eso es la buena noticia de Dios, el Evangelio de Dios. Y ante tantos mensajes erróneos que hay en el mundo de hoy, y ante tantas nuevas tendencias y mensajes que han surgido dentro de la cristiandad, en el área de música, en el área de ministerios públicos, en el área de las librerías cristianas, tantas líneas de mensajes que van ahogando o reemplazando el Evangelio de Dios, es nuestro honor y nuestro deber anunciar el Evangelio de salvación, el Evangelio de Dios. Les invito a tener una lectura en 1 Corintios capítulo 15. Allí tenemos un resumen del contenido del Evangelio. Vamos a leer 1 Corintios 15 del 1 al 11. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy, dice el apóstol Pablo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Quiero compartir con ustedes una nómina rápida, porque el tiempo avanza en nuestro programa, de 8 puntos en cuanto al contenido del Evangelio de Dios. En primer lugar, como leemos aquí, el Evangelio se centraliza en la persona de Cristo. Dice Pablo aquí en 1 Corintios 15, versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados. Así que, en primer lugar, Cristo, su persona. Y debemos identificar bien quién es Cristo el Señor. Es Dios, el Dios vivo y verdadero, hecho hombre. No podemos aceptar un Cristo inferior, como si fuera un Dios inferior a Jehová. No podemos aceptar que sea un extraterrestre, o una reencarnación, o un gurú hindú, o un maestro, un rabino simplemente. Cristo es Dios hecho hombre. Nacido en el linaje de David, allí en Belén, y vino para ser el salvador de todo aquel que cree. Así que, Cristo Jesús, en primer lugar. En segundo lugar, dice aquí Pablo, en 1 Corintios 15, que murió por nuestros pecados. Mi amigo, Cristo murió. No fue un accidente, no murió por enfermedad, no murió de vejez, no murió por una enfermedad terminal, no por un incidente o por debilidad, un accidente, no pudo defenderse. No, Cristo murió. Y murió sacrificialmente en la cruz. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Pero en tercer lugar, dice aquí Pablo, fue todo conforme a las Escrituras. Y ciertamente, mis queridos oyentes, ni Pablo ni los demás apóstoles inventaron esta doctrina. se basa en las escrituras del Tanaj hebreo, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Cristo murió por nuestros pecados conforme a Isaías 53, el Salmo 22. En Isaías 53 leemos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El versículo 10 dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. E Isaías 53:5 dice: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Así que, en tercer lugar, fue conforme a las Escrituras. En cuarto lugar, él fue sepultado. Y también conforme a las Escrituras, porque dice Isaías 53:9, se dispuso con los impíos su sepultura, de lo cual también nos habla el Salmo 16. En quinto lugar, el Evangelio anuncia que el Señor fue sepultado, pero resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así lo marcaba la fiesta de las primicias, así lo marcaba el Salmo 16, el Salmo de su resurrección. En sexto lugar, volvemos a repetir que fue conforme a las Escrituras. En séptimo lugar, dice aquí en Primera de Corintios 15, que apareció a muchos testigos. Y saben una cosa, aquellos testigos en Jerusalén dieron la vida por estas verdades. Y en último lugar, punto 8, mediante el Evangelio de Dios se anuncia perdón de pecados y justificación por la fe. Sí, mi amigo, ¿vamos a repasar los puntos? Sí, número 1, Cristo, su persona. Número 2, murió por nuestros pecados. Número 3, conforme a las Escrituras. Número 4, fue sepultado. Número 5, resucitó al tercer día. Número 6, conforme a las Escrituras. Número 7, apareció a muchos testigos. No fue hecho esto en un rincón, fue notorio a toda Jerusalén y alrededores. Los testigos dieron su vida por eso, y por la predicación llegó el mensaje hasta lo último de la tierra. Y hablando de mensaje, punto número 8, y cerrando ya nuestro programa: en Cristo y su sacrificio, su obra consumada, se anuncia perdón de pecados y justificación delante de Dios por la fe, por creerle a Dios. Mi amigo, esa es la grata y gran noticia, el Evangelio de Dios. Dios le ofrece perdón de pecados en este mismo momento, si nunca usted lo recibió todavía, en la persona de Cristo y en su sacrificio en la cruz. Es que Dios quita el pecado de nosotros, lo cargó en Cristo en la cruz y Cristo pagó con nuestra condenación. Fue sepultado, resucitó entre los muertos y hoy quiere ser tu Salvador. En Él se os anuncia perdón de pecados y vida eterna. ¿Ha recibido usted a Cristo como Salvador personal? ¿O ha escuchado y creído y prestado atención y se ha involucrado en otros mensajes, en otras tendencias? Este es el Evangelio de Dios conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, centralizado en Cristo Jesús, y le promete mucho más que un auto, una casa, una liberación de ataduras. Dios perdona sus pecados, mi amigo, y le da vida eterna en Cristo Jesús. Haga una pausa, arrepiéntase de sus pecados. El Señor murió por usted. En la cruz Dios mostró la inmensidad de su amor y la inmensidad de nuestros pecados. Dígale a Dios: Dios, yo quiero ese mensaje, yo quiero ese evangelio, yo quiero que Cristo sea mi Salvador. Confío que cargó mis pecados en la cruz, confío que resucitó, quiero que sea mi Salvador, confío que un día le veré cara a cara. Si Dios lo permite, mañana continuamos con este importantísimo tema. Dios le ilumine grandemente.
Si a usted le ha resultado útil esta temática en nuestros programas radiales, recuerde que puede adquirir el libro de Raúl Ferrero, titulado Salvos y Seguros para Siempre, en amazon.com. Lo puede adquirir en papel o en la versión digital Kindle. Y si usted vive en Argentina, puede consultar al WhatsApp más 54 911 4417 4842. En la buena gracia del Señor, lo esperamos en nuestro próximo programa. Será hasta entonces, y muchas gracias.